Juan Luis Fernando Velasco.
Hombre, ya quisiera cantar como Juan Fernando Velasco.
No, es deprimente, hombre. Senador, aquí no nos hace matar acá nosotros.
Chao Lola o el aguacate.
¿Cuántos suicidios ha causado Juan Fernando Velasco? Mentiras, bromeo. El senador Luis Fernando Velasco, quien se encuentra aquí en Partida W esta noche, quiere modificar la ley de habeas data para garantizar una amnistía por una única vez a los deudores que se pongan al día en los 6 primeros meses de vigencia de la norma.
No solo para eso. Por ejemplo, yo quiero modificar la ley de habeas data para que los colombianos residentes en el exterior, su historial crediticio les valga acá.
A propósito, una pregunta para los dos, pero voy con doña María Clara primero, pero creo que los dos pueden participar en la respuesta a este oyente. Don Carlos Alberto Gómez nos escribe, doña María Clara, y dice: buenas noches, ¿qué pasa con los extraditados que regresamos sin antecedentes? No hay forma de abrir ningún tipo de cuenta. ¿Qué se puede hacer para probar que no tenemos problemas legales? Estoy en una muerte financiera. ¿Cómo puedo resolver este problema?
La ley lo resuelve,
me arruinaron la vida económicamente y tampoco me dejan arrancar. ¿Usted qué le respondería? Y enseguida le responde el senador Velasco.
Pues lo primero es saber cuál es el negocio que quiere abrir. O sea, ¿qué le gusta hacer? ¿Cuál es el negocio? ¿Y para qué necesita el crédito? Porque eso sí es absolutamente fundamental para poder hacer una presentación en cualquiera de estas entidades que ofrecen precisamente créditos para esta población. Ahora, es distinto si él quiere abrir una cuenta corriente o quiere abrir una cuenta de ahorros, ¿sí?
Ahí tampoco
que
podría.
Que ese, no sé la pregunta de él si se refería a abrir una cuenta corriente de ahorros.
Sí,
que
ese ¿cómo no es puedo el acceder tema a la ley de habeas data? ¿Cómo puedo acceder a la banca si fui extraditado? Pregunta don Carlos.
Pero bueno, a ver...
¿Usted qué le respondería, senador Velasco?
Habría que preguntar dos cosas. Entiendo que la palabra extraditado no tiene la connotación judicial. Yo entendería que es la diáspora. 6 millones de colombianos viven por fuera del país. Sí, 6 millones. Acabamos de hacer un foro. Y óigame lo siguiente.
Pero el señor fue extraditado, no creo que sea de la diáspora, porque él dice, ¿cómo puedo acceder a la banca si fui extraditado?
Es que ahí sí...
Pero a ver, ahí hay una serie de dificultades, sí. Para decirlo, para ser honesto.
Sí.
O sea, hay personas que tienen problemas de narcotráfico, y al tener problemas de narcotráfico terminan en una lista Clinton, y si terminan en la lista Clinton, los bancos se cuidan mucho de darle un crédito, porque si tienen relación van a tener problemas con sus corresponsales bancarios en el exterior. O sea, no, tendríamos que conocer claramente
caso específico,
sí. Y no es un caso muy normal. O sea, aquí no estamos hablando de 100.000 extraditados, porque no hay. Es un caso pues muy, muy, muy específico. Más bien hablemos de la diáspora. 6 millones de colombianos que el modelo económico los expulsó de Colombia. Generalmente son personas pobres y de clase media, y algunos profesionales arrancando. Hacen un esfuerzo gigantesco. Recuérdeme, Fernando, las cifras que nos mandan al año. Son casi 6 billones de dólares. 6 billones de dólares para el consumo. ¿Eso es lo que mandan?
Remesas.
La diáspora de remesas. 6 billones de dólares. Eso es una cantidad de plata. Y mire lo injusto. Cuando vuelven al país, personas que han trabajado de sol a sol, porque si alguien trabaja, es un inmigrante. Bueno, esas personas llegan acá y llegan sin historial crediticio. ¿Qué dice la ley? Le da instrucciones al gobierno para que firme convenios con países, con otros países, con otros estados, y que el historial crediticio que esa persona comience a construir allá valga acá en Colombia, que es lo más lógico. Pues si una persona, imagine, trabajando en España, mínimo paga un arriendo, paga alguna cosa, pues eso va construyendo el historial crediticio.
Le escribe Farrokh Bulsura, con el numeral Partida W, doña María Clara, y dice: para comenzar, en este país no hay una política pública desde temprana edad que evite que nos endeudemos porque sí, y de eso se han aprovechado los grandes bancos. ¿Está de acuerdo usted con don Farrokh?
A ver, lo importante es precisamente lo que queremos trabajar en el tema de educación financiera, precisamente en los colegios. La educación financiera debe empezar, y esto es una tarea que tenemos que hacer con el Ministerio de Educación. Hay que dar educación financiera a los profesores para que los profesores den educación financiera en todos los colegios. Eso sí debería ser obligatorio en Colombia. Tener en el pensum la educación financiera, entender claramente la diferencia entre tener un crédito, ahorrar, tomar un seguro, etcétera. Eso es definitivo para evitar el sobreendeudamiento.
¿Van a apoyar entonces, ustedes no van a apoyar lo que busca el senador Velasco modificando esa ley de habeas data?
Pues es que depende de los diferentes puntos que miremos.
Sí.
Por ejemplo.
En esto de borrón y cuenta nueva, en esto no lo apoyan.
¿Cuál quería decirle al senador Velasco? El tema de la notificación a los deudores. Sí, sí. Esa, fíjese el inconveniente
¿en qué
que tiene.
¿En qué consiste,
o sea,
María Clara?
La notificación es que hay que enviarle una notificación al deudor moroso.
Por cualquier medio.
Pero hay que entender qué es notificación.
No. La ley lo desarrolla.
Precisamente,
un mensaje de WhatsApp es notificación.
Pero la palabra, esa es comunicación. La palabra notificación jurídicamente es otra cosa. Entonces, esa es la que nos preocupa terriblemente. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que tenemos, la notificación es de carácter judicial. Y la ley es muy clara en ese tema. La ley establece que una notificación tiene que ser personal, comprobante, tiene una serie de costos. Doctora, imagínese usted llegar a esas zonas rurales sin dirección.
No sea tan hispánica, no tenga esa concepción romana del derecho. Nosotros estamos hablando, y en la exposición de motivos lo decimos, es comunicación por cualquier medio.
Entonces,
y el medio más fácil,
la palabrita notificación,
sería
por
comunicación.
Si me dice...
Artículo segundo, doctora María Clara, a leerse los proyectos cuando vengan estos debates, porque le puede ir mal, como lo siguiente. Adicionase un literal al artículo tercero de la ley 1266 del 2008, el cual quedará así: previa comunicación al titular.
Pero es que más adelante habla de notificación.
No. A ver, si quiere, se puede arreglar, porque la idea
no
es el concepto de la notificación del notificador del juzgado que tiene que ir y cogerle la firma. No. Hay una manera en que usted demuestra que mandó el mensaje. Hay más de 40 millones de celulares.
No, de acuerdo.
Casi todos los colombianos tienen un celular. Yo casi que le diría que el 99% de las personas que hicieron un crédito tienen un celular. Pues mándele un mensaje por el celular y queda.
¿Eso es una notificación?
Eso, para mí, es una comunicación y queda claro.
Es una
para
comunicación.
Mandó una notificación.
Y no es una notificación. Entonces, el tema es que, como aquí entran los abogados a mirar, notificación tiene que ser personal, tiene
correo
que tener un comprobante, tiene que localizarlo.
No,
pero comunicación, ahí sí estamos totalmente de acuerdo.
Oiga esto, Juan Pablo.
Sí,
oiga
señor.
Esto. Previa comunicación al titular. Para efectos de la presente ley, la previa comunicación al titular de la información se entenderá como una notificación.
Pero
la previa comunicación.
Ahí cuando entramos en la palabra notificación, fíjense que esos son los temas que es bueno aclararlos,
sí,
para poderlos ajustar y que entendamos exactamente lo mismo.
Si ese es el temor,
ese hablamos es un temor grandísimo.
¿Por qué es un temor grande, doña María Clara?
Porque es que entonces, posteriormente, el deudor va a decir, es que aquí dice notificación y demuéstreme que me notificó. Y la ley es muy clara en qué es una notificación. Si es una comunicación y en todos los aspectos del proyecto de ley queda comunicación,
pues aquí,
quedamos tranquilos
aquí queda,
todos.
Pero si quiere, también le cambio esa palabra. Previa
urgente
comunicación al titular, dice, y es el titular. Pero listo. Ese no es el debate, porque la filosofía es que se le avise. ¿Qué es lo que pasa? Mire lo injusto, Juan Pablo. Me ha pasado, y he hablado con muchos amigos y les ha pasado. A uno se le olvida un mes pagar la cuota de manejo de la tarjeta de crédito, a manera de ejemplo. O se le olvida pagar el DirecTV. O se le olvida, es un olvido. ¿Qué estamos diciendo? No se puede reportar a la persona sin antes avisarle que se va a reportar. Porque no es justo que a uno le dañen su historial crediticio por 20, 30 mil pesos.
Y eso se puede hacer con una comunicación, como
claro,
usted dice, con un mensaje de texto,
claro,
con un mensaje WhatsApp.
Ahora ya, pues si a mí me mandan dos comunicaciones,
sí,
al celular, y yo digo, es que yo no veo el celular. Ah, no, perdóneme, pero yo tampoco pues puedo ir a golpearle a la casa, a decirle, vea, no señor. Comunicación,
sí,
dígame, ¿cómo lo voy a comunicar a usted?
Y usted, bueno, dice que eso puede ser problemático, porque tendría que ser una notificación.
Es que ahí, al quedarse pegada esa palabra notificación en ese artículo, es lo que nos genera problemas a las entidades.
Si ese es el problema, se corrige muy fácil, porque no es la filosofía de la norma.
¿Qué otros problemas tienen con esta ley que está presentando el senador Velasco?
Bueno, el tema de disminuir el plazo de reporte en las centrales de riesgo.
¿Cómo es ahora y cómo lo plantean y por qué es problemático para ustedes?
Pues mire, tenemos el caso, por ejemplo, de estas, los promedios en tiempos, las entidades que ofrecen microfinanzas dan los créditos inicialmente a 6 meses, mientras se mira, mientras se les enseña, aprenden a manejarlo, etcétera. Y posteriormente, en la medida que se tiene más historial crediticio y mejor comportamiento, se mejora la tasa y se cambia el plazo. Plazos normales de 3 años, por ejemplo, funcionan y es precisamente parte de ese capital de trabajo que requieren los microempresarios que van creciendo y que ya están a punto de graduarse para ser pequeños. Entonces, si la propuesta es dejar solo 4 años, el tema es muy difícil para poderlo manejar. En esos temas de cartera, Clara, de cartera vencida y castigada, hoy, sí, es muy bajo el plazo.
Doctora María Clara, ¿qué opina de esa inquietud que tiene doña María Clara?
Pues que va a tener que leerse el proyecto y la ley. Hoy, la ley, el plazo máximo es 4 años. O sea, hoy es 4 años. Hoy, el plazo máximo es 4 años. O sea, la ley, no recuerdo el número del 2008, el 1681 tal vez la ley del 2008, el plazo máximo es el doble de la mora, máximo 4 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y le voy a regalar, Juan Pablo me sirve de mensajero, le voy a regalar la sentencia de la Corte Constitucional que decía que antes, esa es la ley estatutaria 1266 del 2008 que dice que el plazo máximo es 4 años, o sea, es la que está vigente. Y las sentencias antes del 2008, las sentencias de la Corte decía que el plazo máximo era 2 años. Estamos volviendo a las sentencias de la Corte.
Quería aclararle, era el tema de caducidad. Es decir, el tema de caducidad,
sí,
es cuando la persona no paga.
Ah, claro, sí, se extingue la obligación porque no pagó.
Exacto,
no, pero es mucho
esa
más.
Se quiere bajar, hoy está en 14. Entonces,
está cuando 14 años.
Está en 14 años aquel que reporta y nunca paga. Es decir, estamos hablando de dos temas distintos.
Razón.
Una es el doble del tiempo hasta 4 años, pero para
negativo.
El que pagó. Para el que pagó, tiene esa sanción.
Sí.
El doble del tiempo que estuvo en mora, y máximo 4 años, pero él pagó. Pero la caducidad es aquel que no pagó, no quiso pagar, no se acercó.
¿No pudo o no pudo?
No, porque si no llegó a un acuerdo,
sí, no
hay diferentes circunstancias.
Hay unos que no quieren,
entonces,
hay otros que no pueden, o sea...
Sí. Básicamente el que definitivamente
el que
no
pagó.
No pagó, darle solamente un plazo de 4 años es demasiado corto, porque para los plazos que tenemos en los temas de microcrédito, es terriblemente...
Y le hago una corrección.
¿Es terriblemente qué, perdón?
O sea, afecta terriblemente porque cuando el plazo para un microcrédito está en 3 años,
sí,
y a los 4 y no paga desde el principio, pues nunca pagó y entonces afecta.
Estoy
totalmente
abierto a ese debate, pero le hago una muy cordial rectificación. El parágrafo primero del artículo 13, permanencia de la información de esta ley, quedaría: el dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo, demora, tiempo de cobro, estado de la cartera y en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, o sea, que no pagó, caducarán una vez cumplido el término de 5 años, no 4. Entonces, 5 puede seguir siendo muy corto,
pero
estamos abiertos al debate.
Es el más
debería ser 14, ¿cómo está?
No necesariamente, pero pues digamos que hay ejemplos en muchos países. O sea, dejar este plazo de 5 sería de los mínimos a nivel internacional y sería retroceder en ese plazo.
Estamos abiertos a ese debate. Nosotros hemos planteado 5 años. Si nos entregan argumentos fuertes, pues obviamente el debate parlamentario es para eso, para enriquecer una ley. Y entonces el que no pagó, podemos dejarlo un tiempo más, no los 14 años, que me parece una exageración impresionante. En un país en donde se perdonan tantas cosas, pues vamos a no perdonar al que tuvo algún problema y no pagó. Pero sí estamos abiertos a ese debate, pero hoy, corrijo, no son 4 sino 5 años lo que propone el proyecto.
9:46, en 3 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral la W. Estoy el numeral 529. ¿Es conveniente un borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo, como lo contempla la modificación de la ley de habeas data que propone el senador Velasco? Doña María Clara Hoyos, su argumento final, por favor.
Lo que queremos con esto es que todas las personas que han sido buenas pagas, que han cuidado su exterior crediticio, efectivamente se beneficien. Porque al hacer borrón de todos estos temas, pues van a beneficiar a los que han sido mala paga y las entidades financieras tendrán que cambiar sus políticas de aprobación y su esquema de aprobación de crédito precisamente para cubrir aquellos historiales que se borraron.
Senador Luis Fernando Velasco, su argumento final, por favor.
Ya hicimos una amnistía de estas y el resultado fue muy interesante. realmente interesante. No tuvieron que cambiar su esquema de análisis financiero. Y quiero darle un argumento internacional.
Por favor.
Hoy Ecuador, el señor presidente Lenín Moreno está proponiendo lo que llama la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Oigan lo siguiente, cogió de la ley estatutaria, la anterior, que es la número 1266 del 2008, cogió la amnistía, la llamada amnistía o el borrón y cuenta nueva, y lo metió en el proyecto de ley en Ecuador, porque entendió, y esto ya está vigente, porque entendió los efectos positivos que tuvo para la economía colombiana el haberle generado ese atractivo para que la persona se acercara a los bancos, arreglara sus obligaciones, porque quiero hacer una claridad, no solo se extingue una obligación pagando, se puede extinguir una obligación novándola. ¿Qué es novándola? Yo me acerco al banco, oiga, mire, tuve una dificultad, pero voy a tener estas posibilidades, por favor, refinánciame, que si ustedes me refinancian, se extingue la anterior obligación, me pongo al día en la nueva obligación, pero si me van a refinanciar, no me dejen reportado porque yo necesito tener aire para poder hacer otro tipo de negocios. Yo defiendo esta ley y defiendo ese borrón y cuenta nueva.
9:48 a partir de este momento.